En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Noche previa a una gran noche de radio, a una gran tarde, noche de fútbol en el Bernabéu. Mañana, la ida de los octavos de final Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ahora estamos con todas las novedades de los dos equipos, con el ambiente que hay de cara a este partido, y pulsamos también el ambiente de nuestra tertulia, de nuestros comentaristas, de cara a un partido súper especial por la competición, por los rivales, por el momento de forma de ambos y por los jugadores que se van a ver en el terreno de juego. Más de 77.000 personas van a ver en directo mañana en el Bernabéu el partido, y millones a través de la televisión. Enseguida les contamos, insisto, todo lo que rodea ese Real Madrid-Atlético de Madrid, que como saben es la ida de los octavos de la Champions. La vuelta es el próximo miércoles a las 9 de la noche en el Metropolitano. Antes, sepan que es noticia lo que ha ocurrido esta noche en Villarreal. Estaba a punto de comenzar el Villarreal Español y el partido se ha suspendido cuando los jugadores estaban en el túnel de vestuarios por la alerta meteorológica que hay en la provincia de Castellón. Este es el momento en el que, insisto, ya con los jugadores en el túnel de vestuarios y con todo el público ocupando sus localidades, se decía esto por megafonía.
Atención, por favor. Atención, por favor. Un mensaje importante. Con motivo de las recomendaciones de seguridad por el riesgo de inundaciones como consecuencia de la actual dana que se sitúa en Castellón, les informamos que el juez de competiciones profesionales ha decidido el aplazamiento del partido de la jornada 26 de primera división entre el Villarreal y el Real Club Deportivo Español de Barcelona.
Como ven, apenas es audible los últimos segundos del mensaje porque la gente se lo ha tomado muy mal. La gente no entendía o consideraba que no era para tanto lo que estaba ocurriendo, aunque ahora trataremos de explicar por qué se ha tomado esta medida, si ha sido correcta o si ha sido precipitada. Está Juan igual en Villarreal. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Llueve hasta ahora? ¿Ha llovido durante el periodo en el que tenía que haberse jugado el partido? ¿Hay previsión de que llueva en la próxima hora, que es cuando tendría que irse la gente del campo?
Bueno, pues a partir de ahora, Juanma, hay alerta amarilla, que es una alerta bastante flojita. Está la roja, está la naranja y está la amarilla. No ha llovido durante el tiempo que se tendría que disputar el partido. Ha llovido un poquito antes de que los futbolistas salieran a calentar y la gente obviamente salía muy, muy cabreada. Así que hay previsión de que mañana llueva. Pero aquí la clave, Juanma, y si quieres te empiezo a explicar, es que a las 6:19 la Agencia de Emergencias de la Generalitat Valenciana emite un parte en el que informa que hay riesgo rojo de inundaciones en toda la provincia de Castellón, también en la provincia de Valencia, pero en Castellón sobre todo porque ha llovido muchísimo en el interior de la provincia. Claro, acuérdate de lo que pasó en Valencia, la gente está ahora muy susceptible con todo este tema de las alertas y existía el riesgo de, claro, que localidades del litoral, aunque en el litoral no haya alerta roja, pero toda esa agua del interior pueda anegar muchos pueblos del litoral. Entonces, por esa previsión, pues se ha emitido esa alerta roja de riesgo de inundaciones y por eso al final, bueno, pues el partido no se ha podido disputar.
Rubén del Campo es el portavoz de la EMET, Agencia Española de Meteorología. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola. Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, pues hablamos contigo en los fatídicos días de la Dana, en la Comunidad Valenciana. Hoy te preguntamos si realmente la situación era tan crítica a esa hora, a la hora de inicio del partido.
Bueno, realmente aquí lo que sucede es que en la zona, ¿no?, donde se celebraba el partido, en Villarreal, en los alrededores, ¿no?, en Castellón, pues no estaba lloviendo mucho, eso es verdad. Pero hay que pensar que en el interior pues ha habido zonas que han acumulado cerca de 200 litros por metro cuadrado en 12 horas. ¿Qué ocurre? Esas cantidades de lluvia son brutales. Cuando bajan los cauces, ¿no?, los barrancos, bueno, pues puede haber muchos problemas. De hecho, hace poquito he visto un post en X de los bomberos de Castellón, ¿no?, del Consorcio de Bomberos de Castellón, en el que están intentando circular por una carretera que estaba, bueno, pues prácticamente inundada. Y eso entiendo que es el motivo por el cual se ha decidido suspender el partido. Ya no voy a entrar a valorar si podría haber sido mejor antes o no, sí, pero evitar ese tipo de desplazamientos y, sobre todo, pues cuanto más tarde, peor, ¿no? Si la gente se tiene que ir a su casa a las 9:30 de la noche, es mejor que a las 11:30. En cualquier caso, como digo, muchas veces ocurre eso, que aunque en tu zona no llueva y puedas decir, joder, pues qué exageración. No, no, es que el problema es que aguas arriba de los barrancos sí que ha llovido mucho, ya te digo, 200 litros por metro cuadrado es una burrada, y eso, claro, acaba bajando y puede poner en peligro, pues sobre todo, el tráfico y demás.
Rubén, tal y como me lo estás explicando, me sorprende todavía más la reacción de la gente, y viniendo de donde venimos, que venimos de algo muy reciente, muy traumático, muy dramático, muchos muertos, muchas víctimas mortales, y sin embargo hoy la gente en el campo no entendía la decisión.
Bueno, pues hay que ser consciente de eso. Ya no es tanto lo que llueva in situ, insisto, lo que pueda llover en el estadio, ¿no?, de la cerámica, lo que pudiera estar viviendo, que no ha sido mucho, insisto, pero sí en el interior, ¿no? Sí, y bueno, se ha bajado ese aviso rojo que había a amarillo, pero evidentemente todo el agua que había caído antes pues es lo que podía dar lugar a problemas importantes.
El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado que desde hoy a las 23:59 y al menos hasta el miércoles quedan cerradas todas las instalaciones deportivas al aire libre por culpa de la alerta meteorológica que hay activada en la zona. ¿La situación va a empeorar mañana?
Sí, la verdad es que ahora por la madrugada y por la mañana pues va a ser una situación no del todo tranquila, pero no tan adversa, pero a partir del mediodía, por la tarde ya del martes y sobre todo miércoles y jueves, van a ser días muy complicados. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué diferencia hay con la situación de la Dana de octubre? En aquel momento, que es lo que suele ser habitual en otoño, son situaciones explosivas, ¿no? Cae una brutalidad de agua, bueno, ya lo vimos, en pocas horas. Aquí la cuestión es que durante varios días va a estar lloviendo de manera continua, con intensidad, y esto pues acaba notándose en los cauces que, bueno, acaban desbordándose en muchas ocasiones. Esa es la cuestión, ¿no? Que aunque otra vez pueda suceder que en la costa no lleva tanto, o cerca de la costa no lleva tanto, todo ese agua que viene de arriba es lo que puede poner en problemas.
¿Qué zonas de España están más en el foco en estas próximas horas?
Mira, en las próximas horas tenemos, por un lado, Canarias, ¿eh? No nos tenemos que olvidar de Canarias, que además mañana es martes de carnaval. Bueno, ¿qué os voy a contar, no? Con la cantidad de gente que sale a la calle. Y en las Islas Canarias mañana hay avisos por lluvia en casi todas las islas y por nieve, porque puede nevar en el Teide y en las cumbres de La Palma. Y luego, ya en la península, sobre todo es el área mediterránea, el sur de Cataluña, la Comunidad Valenciana y especialmente la Comunidad Valenciana, porque ahí es donde ya tenemos activados avisos de nivel naranja, que es el segundo nivel más importante, ¿no? Peligro importante porque pueden volver a acumularse 100, 120 litros por metro cuadrado o más en menos de 12 horas. Peligro naranja que va a continuar, insisto, el miércoles. La situación no va a ser corta, va a ser un episodio de lluvias de varios días.
Hay, precisamente por eso te iba a preguntar, ¿hay previsión de cuándo se va a estabilizar un poco la situación?
Pues de momento, mira, en el Mediterráneo, en la zona que ahora nos ocupa más, ¿no?, en esta zona del Levante, por lo menos hasta el jueves va a estar lloviendo mucho. A partir del viernes va a continuar lloviendo por allí, pero ya con menos intensidad. En cambio, el foco nos lo llevaremos al otro lado de la península, precisamente a Andalucía Occidental, a Extremadura, en toda esa zona. Va a llover también mucho y estaremos pendientes allí, pues, de posibles crecidas que pueda haber.
Rubén, Rubén del Campo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado desde la AEMET para darnos esta información, como estas noches que te hemos solicitado siempre que ha habido algún tipo de noticia relacionada con las inclemencias meteorológicas. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No se lo ha tomado bien el Villarreal, la suspensión del partido, y el Español ha anunciado que va a ayudar económicamente a los aficionados que se habían desplazado hasta el Estadio de la Cerámica para ver el partido.
240 seguidores del Español, su viaje va a ser subvencionado por el club. No se lo ha tomado bien el Villarreal, porque es cierto lo que estábamos comentando, que ahora mismo, por ejemplo, en Villarreal hay alerta amarilla, que eso es un riesgo bajo, pero cuando ha saltado esa alerta roja que decía Juan Igual a las 6:20, es lo que ha alertado a la Liga, que ha sido la que ha tomado esa decisión junto con la Federación, y así se lo han hecho llegar al juez único de competición para que el partido no se jugara. Siempre hay que pensar, Juanma, que el problema no es donde se juegue el partido, sino en la provincia, los desplazamientos que pueda haber. Así que la Liga lo ha tenido claro desde el principio. Es cierto que han esperado para ver si mejoraba la situación, porque había posibilidad de que mejorara, pero al ver que no se levantaba esa alerta roja en la provincia de Castellón, han decidido suspender ese partido. Es cierto que el coordinador de la policía del Estadio de la Cerámica decía que el partido se podía jugar sin problemas, pero hasta que no han obtenido ese ok, tanto del centro de emergencias como de la policía, la Liga y la Federación no han anunciado que el partido se aplazaba.
Juan, tú has visto el cabreo de los Roche en directo, ¿verdad?
Sí, sí, cabreo tremendo, de Fernando Roche y de su hijo, Fernando Roche Negroles, el consejero delegado, porque Juanma, hemos podido contrastar la opinión que ellos tenían, y claro, ellos no entienden si la alerta salta a las 6:19 de la tarde.
Yo en eso estoy de acuerdo con ellos.
Claro, ¿cómo permites que el aficionado coja el coche, se desplace, vaya en la carretera, haya 15.000 espectadores, 300 o 400 que han venido desde Barcelona? Dejas que pase todo eso y hasta las 9 y 7 minutos suspendes oficialmente el partido. Entonces, el cabreo de Roche es por eso, porque ¿por qué no se suspende a las 7 menos cuarto o a las 7? Eso es lo que ellos se quejan.
Con unas alertas de móvil se podía perfectamente haber advertido a los socios y a los aficionados en general que no acudieran al campo porque el partido quedaba aplazado. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo.
Te doy un último detalle, perdón, Juanma. Se baraja el 2 de abril para jugar el partido, ¿eh?
Bueno, podría en realidad, 2 de abril, Villarreal miércoles. Y Español no tienen problema de fechas.
Bueno, el 2 de abril hay un partido de Copa del Rey, la vuelta.
Sí. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, eso es.
La Liga va a hablar con los dos clubes. Si están de acuerdo en la fecha, bien. Si no, pues decide el juez.
Digamos que no hay problema de fechas.
No. Los dos equipos están fuera de Europa.
Fuera de Europa no tienen compromisos de Copa. No hay ningún problema. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno,
hasta luego.
Tenemos una gran noche de radio por delante. Está Antoñito, está Fouto, está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches.
Palomar, Roberto también. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Manolo Lama. Hola, Manolo. Muy buenas.
Muy buenas.
Y está Nacho. Ah, no, Nacho Peña va a estar ahora. Está Luis García. Hombre, Luis, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Luis, que entra desde su casa porque debido a esta situación meteorológica ha considerado que era muy arriesgado venir desde la zona de San Bernardo en Madrid hasta la zona de la Puerta Alcalá.
Más vale prevenir que curar.
Aproximadamente 1.300 metros de distancia.
Es que ha considerado que la alerta roja se extendía desde Castellón hasta Madrid. Entonces, lo ha entendido mal.
No le van a pillar a Luis. En una alerta no le van a pillar. Él a la mínima...
Luego lo íbamos a lamentar, porque yo me muevo en moto, el pavimento está mojado, está peligroso, sí. Y así, mira, garantizo un poco el futuro de este programa.
Efectivamente.
Voy a estar hoy y más días.
Y más días.
Esta semana es complicado que vaya al estudio, muy difícil, con estas condiciones meteorológicas.
No, es así.
Pero me alegra coincidir con Manolo Lama, que hacía mucho que no coincidía con él.
Sí, pues luego viene Nacho Peña, Manolo, o sea que...
Vaya doblete,
Manolo. Alegría que te vas a llevar.
Ya era hora que ponga gente en condiciones con la que se pueda discutir.
Efectivamente. Oye, hablando en serio, ¿qué os parece hoy la reacción del público? Esos pitos que hemos oído en el Madrigal cuando se ha anunciado la suspensión probablemente tengan que ver más con lo que dice Juan Igual, ¿no? Es decir, o sea, si esto se conocía desde las 6:00 de la tarde, ¿para qué venimos aquí?
Yo con todo respeto al público, han hecho muy bien en suspender el partido. Yo entiendo que la gente se cabree, yo entiendo que la gente se enfade, pero yo creo que seguimos sin aprender y más después de lo que hemos visto. Hoy he visto yo unas imágenes con la alerta saltada, unos señores corriendo a sacar el coche del parking. Cuando hemos visto recientemente la gente que falleció por sacar los coches del parking.
Sí, sí.
¿Que posiblemente se podría haber jugado el partido? Posiblemente. ¿Que posiblemente se podría haber anunciado a las 6:15 la suspensión? Posiblemente. Pero repito, después de lo que nos ha pasado, a mí me parece muy bien que se haya suspendido el partido, porque como bien te ha dicho... ¿Cómo se llama el chaval? Fernando,
Rubén,
¿no?
Del Campo, Rubén del Campo.
Rubén, sí. Como bien te ha dicho... 200 litros por metro cuadrado.
Es mucho.
Y recuerda, muchas de las de los pueblos y ciudades que se inundaron en la Dana de Valencia, no había caído ese agua allí.
No, claro.
La inundación vino
de donde de había 50 caído los 200
de 40
litros.
Kilómetros
claro,
arriba.
De donde había venido
cuando
los 200
por los
litros.
Barrancos.
Efectivamente.
Y por la cañada. Entonces, mira, yo sé que duele, yo sé que te puedes mosquear, pero de verdad, que la gente piense lo que pasó. Y seguro que se les va a quitar el cabreo.
Sí.
Es que ni el fútbol ni los clubes tienen opinión en este caso. Si hay una alerta roja, pues es muy evidente que hay que evitar todo tipo de riesgos. ¿Que no se ha gestionado bien? Pues también es verdad, porque se podía haber evitado todo el quilombo que se ha montado en el estadio, eso está claro. Pero como haya mínimo riesgo, teniendo los antecedentes que hemos tenido, es evidente que esto no hay que poner en peligro absolutamente a nadie.
Cuando claro. Se aplazó el Atlético de Madrid-Sevilla la temporada pasada por una alerta de sí. Madrid, por fuertes lluvias...
Que luego no llovió, por cierto.
Se aplazó, lo aplazó en este caso la Comunidad de Madrid, el centro de emergencias. En este caso ha sido al revés. Ha sido la Liga... Porque ni las instituciones en el Ayuntamiento de Villarreal, emergencias de la Comunidad Valenciana, de la Generalidad, no desaconsejaban que el partido se jugara. Por eso a las 9 de la noche se anuncia que el partido empieza con retraso y 5 minutos más tarde, porque todavía la Liga y la Federación no tenían el ok
pero
de la policía.
La EMET sí que te está diciendo desde las 6 de la tarde
seamos claros, el que toma esta decisión es Javier Tebas.
Sí.
Pero, Javier Tebas es el que ha tomado la decisión de que no se juega el partido.
Pero...
¿Y?
No, pues que él ha sido el que ha tomado...
Ahora, si me dijera, bueno, mira, es que el cielo estaba raso. Bueno, mira, es que a 1000 kilómetros a la redonda no había llovido. Mira, pero mire usted, que es que caían 200 litros por metro cuadrado a 50 kilómetros.
Sí, sí, sí. Y que además
pero
el precedente...
Que ha levantado la alerta.
El precedente es tan cercano y tan claro. Doloroso que no puede haber la más mínima duda de suspender un partido. Dios, sí. Si no hubiese habido la dana hace tan poquito tiempo, la dana tan dolorosa, claro. A lo mejor no se suspende o se plantea una solución, no lo sé. Yo creo que la gente dentro de un estadio está acostumbrada a pitar, porque dentro de los estadios de fútbol se pita, hay un efecto contagio, hay frustración, pero la decisión es correcta. El precedente está muy cerca y fue muy doloroso.
Es que la explicación que ha dado Rubén, el portavoz de la EMET, es que ya te resuelve todas las dudas que pudieras tener. Claro. Está clarísimo.
200 litros más arriba.
Alerta roja, ya está. Para. Sí, ya
si tienes que pecar, que sea por exceso.
Hombre, y
si
tanto.
Es,
y
si
tanto.
Es por defecto, es claro.
Y tanto.
No, porque... Y es verdad que estás preparado ya en el estadio, esto va a empezar dentro de 20 minutos. Vale, pues pitas. Bien, pues señores, a casa, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, pero Roberto, también nosotros muchas veces, porque cuando nos llegó la alerta de Madrid, venga, no sé qué, o sea, también bueno, nosotros...
Sí, pero también el fútbol hemos aprendido,
el ciudadano,
pues
claro,
habrá que educarse después.
Claro, pero el ciudadano también es muy cabezón algunas veces.
Me dice Pedro Martín, este partido, si es UEFA, se juega.
Ya, bueno.
Bueno, pero...
quiero recordar, pero Juanma, una cosa, que la UEFA, la UEFA obligó a jugar después del 11-S.
Del 11-S, sí, sí.
Claro. Con 10.000 muertos, obligó a jugar. Y al día siguiente se dio cuenta... 3.000. Sí. Y al día siguiente se dio cuenta de la cagada tan monumental que había hecho y suspendió toda la jornada. Yo ese partido lo tuve que narrar en Roma, Roma-Real Madrid.
0-3.
Y te puedo decir que no se lo creían... los seguidores que estaban en el Estadio Olímpico de Roma. Y al día siguiente, la UEFA se dio cuenta de lo que había hecho. Entonces, repito, no pongamos ejemplos porque yo hoy he visto a gente meterse corriendo en el garaje a sacar el coche.
Sí, sí. Dile a Pedro que la responsabilidad penal, si pasa algo, es para el organizador, ¿eh? La responsabilidad penal es para los
No, te está escuchando, no tengo que decírselo, vale, está muy bien. Bueno, al margen de esto, el Mirandés en segunda división le ha ganado 2-0 al Club Deportivo Tenerife.
Increíble.
El Mirandés es tercero con los mismos puntos que el Huesca, que es segundo, y a un punto del Racing, que es el líder, es primero. El Tenerife está a 14 de la salvación. Vamos a ver, la situación es que ayer el Oviedo, si llega a ganar, se hubiera puesto líder.
Real
bueno,
Oviedo.
Pues el Oviedo hoy, cuando ha acabado la jornada, es sexto. O sea, de líder a ser sexto.
Es tremendo lo de la
Es
segunda.
Increíble.
Hay, hay cuatro o cinco equipos con 50 puntos. ¿No?
Sí, no, mira, es Racing 52, líder. Segundo, Huesca 51. Y luego están tercero, el Mirandés con 51. Levante, cuarto, 50. Elche, quinto, 50. Oviedo, sexto, 50. Claro. Pero es que están fuera del playoff, Almería y Granada, que son dos de los mejores equipos de la categoría. Almería está a tres
del... defendidos.
Almería está a tres del Oviedo y Granada está a siete del Oviedo.
Almería, Granada y Cádiz, los tres que descendieron, ninguno está entre los seis primeros.
O sea, increíble. O sea,
luego hay equipos defenestrados ya en segunda, ¿no? Hombre, Cartagena, el Tenerife, ¿no?
No, el Racing de Ferrol.
Hay tres que están descendidos prácticamente, que son el Racing de Ferrol, Tenerife y Cartagena. Solo el Eldense está con posibilidades de luchar por la permanencia. Pero se puede dar una circunstancia en la que queden los cuatro descendidos, vamos, decididos cinco jornadas antes de que acabe la Liga. Cinco o seis jornadas antes de que acabe la Liga.
O que alguno de los que esté abajo ya desahuciado y se enganche otra vez, que es que esto está muy loco. Esto
no,
de la
no,
segunda
no.
División.
De estos no. O sea, bueno, Racing de Ferrol.
Racing de Ferrol.
Racing de Ferrol está a 11 de la salvación.
Es muy largo esto, ¿eh?
Es más fácil que se enganchen el séptimo y el octavo, estáis hablando de la Almería,
sí,
y el Granada que los tres de
abajo. ¿A cuánto está la Almería? ¿A cuánto está la Almería?
Manchester. Está a 3.
5, ¿no?
A 3.
A 3.
El Granada tiene 47, el Granada está 7.
Están sí. Granada y Almería se van a reenganchar, sí, seguro.
Pero
seguro.
Es que el Córdoba se ha metido ahí con 42.
Dios te oiga, Fulton.
Pues no, 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 es que ya verás. Hmm.
En fin, ahora, el Sporting 39, a 11. 39, Leo. O sea, es que es otro año más.
Todas las temporadas del Sporting son iguales.
Es increíble. Es una vergüenza, de verdad. Una vergüenza. Qué cosa. En Italia, Juve 2, el As Verona 0. La Juve cuarta a 6 puntos del líder. Y del resto, completo, aparte de lo de mañana en el Bernabéu, a las 7 menos cuarto tenemos el Brujas Aston Villa. A las 9, Dortmund Lille. Y a las 9, también PSV Arsenal. Parece otra competición. Sí. O sea, es como si dijeras... Además de este partido de Champions, se juega en la Europa League mañana en...
Sí, pero mira los del miércoles, ¿eh?
Sí, pero claro, los del miércoles... Volvemos otra vez a lo mismo.
A la Champions.
Y que hay nuevo presidente en el Valencia. Va a ilusionar mucho a la gente, ¿eh? El nuevo presidente del Valencia. Porque hacía falta savia nueva y un relevo en el palco. Kiat Lim, el hijo de Peter Lim. Va a ser desde el miércoles nuevo presidente del Valencia. Sustituye a Lei Hum y no va a vivir en Valencia. Ya han dejado claro que, vamos, que va a ser el presidente, pero que Javier Solís va a ser el que se va a encargar de todo. Ramos ha marcado esta madrugada su primer gol con la camiseta de Rayados de Monterrey. Lo ha hecho en la victoria de su equipo 4-2 contra el Santos Laguna. Santos Laguna, que es el del Oviedo. Santos Laguna es el dueño del Real Oviedo.
Como siempre.
¿Sí?
¿Habéis visto la celebración de Ramos? Parecía que no se acababa nunca.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo que hay que ver es el gol que ha metido, ¿eh?
También.
¿Pero que es de cabeza o no?
Sí, de pase cabeza de canales, se tira en plancha.
Pase de canales.
Pase de canales.
Pase de canales, sí, al hueco, al espacio y se tira luego en plancha. Vamos
a hablar con el narrador del gol en México. Y Alcaraz, Aitana Bonmatí, Lamin Yamal, Teresa Perales, el Real Madrid, la selección española masculina y el Barça femenino han sido nominados a la gran bacalá del mundo del deporte, que son los premios Laureus, que se van a entregar el próximo 21 de abril. Que esto yo no sé cómo... No sé de dónde sacan la rentabilidad esta gente, de verdad.
Pero bueno, que falta de respeto.
No, no, has dicho bacalá.
Bacalá total.
¿Pero por qué? Laureus.
Porque sí, Manolo, por favor. O sea,
porque más bacalá es irse a beber vino en una cata, para
no,
mí, para
no,
ti.
Eso no es una bacalá, eso sí, es un placer, sí. Un placer.
No, para mí es un placer ver a españoles compitiendo por ser los mejores deportistas.
Para mí es un placer que
coincidas... El ejemplo que has puesto, Manolo, ha sido extraordinario.
Sí, desde luego, ¿qué tendrá que ver? Beber vino en una cata vinos a los premios Laureus.
No, a mí que no me gusta el vino, ¿qué tengo yo que darle bola al vino?
Pero escucha, yo con eso te compadezco.
Yo te compadezco. Que no te guste a ti, que Alcaraz, el Madrid...
Que me parece una milonga los premios. Laureus me parece una milonga.
Bueno, será para ti la milonga, para mí no.
Y a Manolo beber vino, vale, me parece una milonga.
Vale, hombre, ya. A mí no un milonga.
¿Le has dado mucha bola hoy tú a estas nominaciones a las 8:30?
Mira, he metido 3 cortes de este tema.
Sí, claro, pero no de los Laureus.
Sí, 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 he dicho los nominados, he metido. Sí. A Fabio Capello
no,
diciendo
sí, que luego que entra. Messi es un oye, género, no me revientes el programa, que va a entrar luego, de verdad.
Bueno, pues entonces, mira, no le preguntes.
¿Ves cómo la mano tenía que abrir los lunes?
Nacho Peña, quería Lama coincidir contigo y ya estáis aquí juntos.
Sus deseos son órdenes.
Ya era hora, Nacho.
Está obsesionado el hombre con coincidir conmigo. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
Pues en la gloria y loco por escucharte, porque yo dije, joder, este tío entrará en el programa, nunca le oía.
Sí, no,
entro.
No,
entra,
yo
entra.
Es que cuando no entro yo, no oigo el programa.
Mira, pues ya
porque
vamos a
hablan de vino, de esas cosas.
Hablan de vino.
Varietés.
Claro, porque yo me gusta hablar de los premios Laureus, no de vino.
Muy bien. Yo prefiero hablar de la Champions.
Eso es.
¡Qué partido mañana, Dios mío! ¡Qué partidazo mañana entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid! Hola, Miguelito, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Oye, la primera medida. Los jugadores del Atleti, Antoñito, están en su casa. Viendo tranquilamente ahí sí. La tele, tal, no sé qué, disfrutando, descansando sí. Con sus familias.
Se concentra por la mañana.
Mañana por la mañana. Un partido normal.
Un partido normal de las 9 de la noche.
Y, sin embargo, en el Real Madrid están durmiendo todos juntos en Valdebebas.
Sí, ya lo hicieron en la noche previa a recibir al City. Y si el Madrid elimina al Atleti, va a ser costumbre ya habitual. Hasta que quede eliminado en la Champions, Ancelotti va a concentrar al equipo en la víspera del partido.
Miguelito, ¿te atreves a adelantar el 11 del Real Madrid?
Sí, me atrevo.
¿De verdad? ¿Es el 11 que va a jugar?
Yo creo que sí, pero nunca se sabe. Valverde va a estar en ese 11. Hoy ha completado el entrenamiento. Yo creo que no va a estar al 100%, pero el uruguayo va a estar en el campo. Recordemos que sufrió una lesión en los isquios en el partido contra Osasuna. Luego forzó contra el City, se ha perdido los 3 últimos. Ya te digo que... No está del todo recuperado, pero va a estar en el campo y va a jugar de lateral derecho. Y según la información que tenemos, van a jugar juntos Brahim, Rodrigo, Vinicius y Mbappé.
no jugaría Luka Modric, estarían en el doble pivote Tchouaméni y Camavinga, o sea que tres cambios tan solo con respecto al equipo que jugó el pasado sábado en Sevilla contra el Betis.
Entonces, perdona, Valverde, lateral derecho.
Este es el equipo, en principio, Courtois en portería, Valverde, que jugaría su partido 300 y llevaría el brazalete de capitán, lateral derecho, Mendy lateral izquierdo, Asensio y Rüdiger pareja de centrales, Tchouaméni y Camavinga en el doble pivote, bandas para Rodrigo y Brahim, vamos a ver cómo, porque el otro día inició Brahim por la izquierda, y arriba Vinicius y Mbappé.
¡Ojo! Para mí, y muy sorprendente para mí, ¿eh?
Sí,
para
bueno,
mí.
Hay un cambio ahí. Era saber si iba a meter un tercer centrocampista y quitar a Brahim. Se atreve a meter a Brahim porque no tiene a Bellingham. Va a volver a jugar con cuatro arriba. Es arriesgado, pero también es verdad que juega en el Bernabéu y que querrá salir con una renta positiva. Yo creo que ahí es que la pieza de Valverde era lo que podía trastocar todo el equipo. Si Valverde está para jugar, podía existir la posibilidad del medio del campo. Si dice Miguel que va a jugar de lateral, es que va a jugar de lateral. Y es verdad que el equipo se te puede romper si no defienden todos, pero yo creo que después de lo que les pasó en el Villamarín y los dos toques de atención que les ha dado Ancelotti, mañana vas a ver a Brahim, a Rodrigo, a Vinicius y a Mbappé correr, vamos, como no los has visto en tu vida.
A mí no me gusta nada, me parece descompensado, me parece un pastiche, yo no sé cómo van a mezclar Brahim con Camavinga y con Tchouaméni. No sé si llegaba la hora de poner a Valverde otra vez en el centro del campo, eso tengo mis dudas. Me vale con que esté en el campo, pero el invento este de... A mí no me gusta, luego a lo mejor le sale de cine, pero no me convence en nada el equipo.
Oye, una cosa, es que sobre esta alternativa le han preguntado a Simeone en la entrevista personalizada con Movistar esta tarde. La reacción de Simeone cuando le preguntan, insisto, en la tele, por la posibilidad de que entre Brahim en el equipo.
Buscarán compensar, me imagino yo, con Camavinga esa posición, con Modric y Tchouaméni. Está la posibilidad también de Brahim, no lo creo, porque obviamente hay un patrón que se repite y evidentemente, posiblemente jueguen de esta manera que nos toca.
No, no creo. Lo de Brahim no lo creo.
Yo no sé dónde veis la sorpresa. O sea, el sustituto natural en el 11 cuando no está Bellingham es Brahim. ¿A quién esperáis? Si la sorpresa es que mezcle a Tchouaméni y Camavinga, que hasta ahora no han engrasado bien esa pareja. O sea, mete músculo en el centro del campo porque el Atlético de Madrid siempre plantea una guerra en la medular, que ahí tiene que meter jugadores de ese perfil, más que a Modric, que yo creo que con 39 años, después de jugar todo el partido el pasado fin de semana, creo que Modric tampoco está para estos partidos. Yo me estaba fijando ahora en los primeros minutos del programa, que estamos viendo en Movistar Liga de Campeones, en la repetición del Real Madrid City, cómo presionaban. Es un día en el que se enchufan todos. Es que me da igual que esté Brahim o que esté.
Pero Brahim es mucho más ofensivo que Bellingham, ¿no, Roberto?
Bueno, juega en el Bernabéu. Sí.
Pero quiero decir que tú dices que es el sustituto natural. En el fondo, en ese equipo no hay nadie en el mediocampo que haga fútbol. Si no está Ceballos, no está Modric y no está Bellingham, porque claro. Brahim no es un centrocampista.
No considero a Camavinga un futbolista con mal pie para construir.
Sí, pero tampoco te parece un constructor. Yo no creo que sea un cerebro. O sea, Camavinga es un futbolista muy dinámico, pero no es un cerebro. Tchouaméni, desde luego, no lo es. Y Brahim es un delantero, quieras que no. Entonces, yo creo que falta una pieza. Que podría ser Bellingham. Si no está Bellingham, yo esperaba otra cosa.
A mí me falta Modric. O sea, es decir,
claro,
o sea,
a mí
para dirigir el partido me falta Modric. Ah,
me preguntaste el jueves de la semana pasada, me preguntaste un 11, no es por reventárselo a Miguelito, pero te di el mismo con un solo cambio. Metí a Modric, como tú estabas diciendo, y sacaba a Brahim del 11.
Sí.
Porque evidentemente falta ese toque un poquito de creación. Sí. Pero ahí sí que coincido. Creo que Camavinga, ahí estoy con Roberto Morales, es un futbolista con buen pie. Tchouaméni sabemos lo que es, destructor, robar la pelota y dársela al de al lado. Pero me falta alguien que sea un poco creador. Ahora, sí que encaja lo que dice Miguelito cuando Modric se ha cascado 90 partidos, claro. 90 minutos contra el Betis y no parece
y
muy lógico que se vaya a cascar otros 90
Nacho,
frente
Modric
al Atlético Madrid en la Champions.
Pero Manolo, es una consecuencia de lo que pasó en Sevilla. Claro, el equipo se partió, Modric... no hubo centro del campo. Claro, o sea, pero... es que se partió por completo. Necesita un jugador como Camavinga, lo de Tchouaméni, no puede meter
es que
a Modric.
Modric es suplente desde que jugó 90 minutos en el Villamarín. Y segunda cuestión, el otro día jugaba uno destructor que era Tchouaméni y uno constructor que era Modric. No quiere que se le vuelva a romper el equipo, mete dos bichos en el medio, como son Tchouaméni y Camavinga, para dar fermento armado delante de sus dos centrales, y da por hecho, repito, da por hecho que Brahim, Vinicius, Rodrigo y Mbappé se van a juntar para defender y van a poder correr a los espacios cuando roben. Da por hecho. Porque yo sigo pensando que a lo mejor el Madrid no domina tanto el partido como la gente piensa que lo va a dominar, ¿eh?
Aquí el riesgo es Fede Valverde. Es un jugador tan importante que va a jugar sin estar al 100%, como dice Miguelito. Está muy lejos del 100%. Jugó ya lesionado contra el City. Arriesgó muchísimo en un partido que prácticamente ni chutaba a portería, ni en el calentamiento, porque no podía. Jugó lesionado y mañana tiene serio riesgo de recaer en una lesión mayor. Pero es que el Real Madrid necesita
¿quién
a Fede
le va a atacar, Antoñito, ¿quién le va a atacar a Fede Valverde? ¿Quién va a estar en la izquierda del Atlético de Madrid?
Va a estar, es la única duda que tiene el Cholo. Si meter a Lino o meter a Gallagher, es la única duda que barajamos. Luego te diré el 11 posible. Y si sale con toda esa artillería, a mí me pega más que sea Gallagher.
Oye, a mí es que me ha descuadrado. Lo de Valverde lateral derecho es impepinable.
Hombre,
pero claro,
en partido grande seguro.
Eso me han dicho, sí, sí.
Sí, sí.
Valverde, yo es que decía, si juega, ya estaba convencido de que iba a jugar en el centro del campo.
No. Joseba, en los partidos, yo estaba convencidísimo,
hasta que lo ha dicho Miguelito, estaba convencido.
Nacho lo dijo el otro día, Lo dije el otro día, pero lo remarqué también porque Carleto lo ha reconocido, que había llegado a hablar con el futbolista y que se habían dado cuenta y que él estaba dispuesto. El propio Fede Valverde lo ha reconocido públicamente y ha dicho que si el equipo le necesita en esa posición, ya, en esa posición, va a jugar para el Real Madrid.
Lo que pasa es que el equipo tiene dos bajas en el centro del campo que son descomunales. Pero Bellingham. Por eso yo pensaba que iba a reforzar más el centro del campo para que no se partiera el equipo.
Joseba, ¿qué es más importante esta temporada en el Real Madrid? Los dos partidos contra el Barça, los dos partidos contra el Atlético de Madrid, el partido contra el Milan, el partido ante el Borussia, aunque lo remontes. ¿Por dónde buscan y hacen daño y machacan al Real Madrid? Siempre por el mismo lado. Siempre por la banda derecha. Y yo creo que Carleto es consciente que si crea ahí un bloque compacto que empieza por Fede en el lateral derecho, que además es un tío con recorrido, que vale que puede estar tocado.
En el Etihad hizo un partido descomunal.
Me dicen ahora en el Atleti están muy pendientes de Valverde, de saber quién va a jugar en la derecha del Real Madrid, a lo mejor para tomar una decisión sobre quién juega en la izquierda.
Es la única duda.
Que seguramente, si hoy estamos confirmando que Valverde va a ser lateral derecho, a lo mejor toman la decisión de que sea Lino, ¿no?
No, al revés.
Gallagher. No, yo metería a Gallagher para sostener más.
Para no atacar tanto por ahí.
Podría sacar el Atleti mañana la alineación 3 horas antes.
No, Lino, por ejemplo, ha jugado 7 de los últimos 8 partidos de titular. Y el único que no ha jugado titular ha sido contra el Barça. Porque había un poder ofensivo del rival.
Ya está, Gallagher.
Y había que... No, bueno, es la duda, depende. Yo creo que el Cholo va a depender también mucho.
De verdad, la mejor defensa es atacar a un tío, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, para Valverde, mejor que juegue Gallagher. Porque Valverde, claro, si juega Gallagher, sabe que por su banda, a no ser que se le vuelque Julián Álvarez a izquierda, que no me extrañaría. A no ser que se le vuelque Julián Álvarez a izquierda, pero Valverde, si tiene a Lino, oye, Lino es un tío rápido que va a ir arriba, que le va a percutir. Si está Gallagher, Valverde va a ser un centrocampista.
Sí, pero, imagináis... pero luego para atacar a Valverde, si tiene a Gallagher delante, claro, le va a costar.
¿Os imagináis
mucho más
un partido de goles?
No sé por qué.
¿De goles esto, cuántos son goles?
Me
goles
imagino, pues un 2-2 es un partido con muchos goles.
Me imagino un truño de partido, pero que si fueran el Leverkusen contra el Bochum, diríamos, vaya partido más feo.
Es que están,
yo creo que va a haber goles.
Es que el Atlético buscará que haya pocos goles.
Lo ha dicho Ancelotti, que es que se va a resolver todo, es imposible que se resuelva mañana, se va a resolver todo en el partido metropolitano. O sea que ya van con la idea de que esto va a ser muy largo, así que creo que va a
haber
precauciones máximas y riesgos mínimos.
Pero
mañana
el Madrid querrá salir, aunque sea, con una mínima ventaja. La duda que tengo es, si marca el Madrid, si el Atleti va a cambiar el plan o él va a seguir con su plan.
Sigue
con su plan.
Pero el plan del Atleti...
Es que el plan del Atleti no es encerrarse.
Claro, nos sorprendió Montjuic. O sea, Montjuic era un partido similar, con ida y vuelta, jugando la vuelta en el Metropolitano, nos sorprendió Simeone, que podíamos algunos pensar que iba a salir atrás, y marcó 4 goles al Barcelona en su casa.
Y se fue por un quinto en un momento.
Vamos a ver qué plantea mañana.
El Cholo le importa mucho no sufrir atrás, pero tener el resorte para lanzar a los que tiene arriba, que son muy rápidos, son Julián.
Yo creo que los dos firman llevar viva la eliminatoria al Metropolitano, pero yo creo que va a haber goles. No veo un partido cerrado de 0-0 ni de 1-1. Yo creo que va a haber goles.
Eso, bueno, el Atleti lo intentará. ¿Qué es una eliminatoria viva? O, por ejemplo, ¿una eliminatoria Real Madrid 2, Atlético Madrid 0 está viva o no?
No.
Está en coma.
¿Ves? Es que, claro, la diferencia de dos goles a estos niveles es muy difícil.
La eliminatoria viva es empate o diferencia mínima.
Empate o diferencia mínima.
De cualquiera.
Claro, yo una diferencia de dos goles veo eliminatoria
la
muerte.
La última vez que pasó eso,
que estuvo vivo, ¿eh?
Eso pasó en 2017. 2-1 en el Bernabéu y 2-1 en... 2-0 en 2017.
Y se puso 2-0.
Se puso 2-0. 2-0 y se puso 2-0 el Atleti. Y fue el gol de Benzema, creo.
Sí, o sea, Benzema baila sobre la línea, tira cross, se queda muerto y la mete Isco. Y ese es el 2-1. Sí.
Pero ahí ganó el Atleti ese segundo partido, no le alcanzó. Y luego ganó la Supercopa, la final de la Supercopa, que por eso yo dije ayer que había los dos últimos derbis en Europa, los había ganado el Atleti, que fue ese partido. Y la
vamos a comentar muchas más cosas, ¿eh? Y escuchar las voces de los protagonistas. Han hablado el Cholo, Vinicius, Ancelotti, Julián Álvarez también ha comparecido ante los medios de comunicación. Y los oyentes comparecen ahora en el partidazo. ¿Qué dice Arau?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, Brahim es mejor que Modric para esta clase de partidos. Modric no tiene físico ya para seguir el ritmo de este tipo de encuentros. Brahim puede ser un Di María perfectamente y lo veréis. No os carguéis a Carleto hoy, que en una semana estáis desplumados otra vez. El ser humano es increíble. Hace 3 meses vivimos la mayor tragedia de nuestra historia y hoy se pita la suspensión de un partido. Somos incorregibles. Soy aficionado del Villarreal y estaba en el campo. Nos hemos enfadado porque la alerta roja estaba desde las 6:40 de la tarde y nos han cancelado el partido a las 9:05 con todo el mundo ya desplazado, cuando lo hubieran podido hacer 2 horas antes. Señores, seguimos dando palos de ciego con todos los medios que disponemos y permiten que vaya todo el público al campo. En mi opinión, eso se sabía con 3 días de antelación y tenían que haberlo suspendido antes de que se movilizase la gente. Ya han llegado decenas de mensajes, Juanma, corrigiéndote con el tema del equipo mexicano, el Santos Laguna, que no es propiedad del dueño del Oviedo, sino del Sporting.
Del Sporting,
vale, era Pachuca.
Es Pachuca, es verdad.
Exacto. Eso. Sí, es que me quedo así un poco parado.
No me extraña que haya palmado. Claro, por eso perdía. Sí, es que el grupo este de Santos Laguna.
Tienen creencia.
El grupo es, vamos. Nos hemos juntado, han cogido. En fin, 12 y 6, hora menos en Canarias. Enseguida escuchamos a los protagonistas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
¡Gol!